Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu. Seremos recreados para renovar la faz de la tierra. María Santísima, que en el cenáculo estabas con los apóstoles en oración, estate aquí con nosotros también. Amén.
Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy aquí en Colombia porque he sentido una vocación dentro de mi vocación y hace mucha falta que todos aquellos que deseen seguir al Señor nos unamos y sepamos que hemos de entrar en el corazón de la iglesia y enriquecernos unos de otros. Nadie puede solo y ningún grupo tampoco puede solo. El Señor quiere la unidad en el amor. Es un signo auténtico de la presencia del Señor donde nos gozamos de la unidad. Es un signo de la presencia del enemigo cuando hay divisiones, competencias. Sí, queremos que se evangelice el mundo, pero queremos que pase por nuestra comunidad, no por otra. Para nosotros, en el fondo, también llevarnos un poco de la gloria, ¿cierto? Cuando nos gozamos de ver que muchos se salvan, que muchos vuelven a Cristo, sea por el grupo que sea, que entren en el corazón de la iglesia y nos alegramos, es que realmente amamos al Señor. De manera que estoy aquí no solamente porque puedo darles algo nuevo, es todo copy-paste, pero la vivencia no es copy-paste. La experiencia del Evangelio es auténtica y profunda en cada uno. Igual que puedo algo compartir quizás, más importante para mí también es el enriquecerme de ustedes, de lo que el Señor está haciendo en su iglesia aquí. Muchos van de Colombia a los Estados Unidos a dar su testimonio, a evangelizar. Pues también tiene que ser de la otra forma, del otro camino. Nos tenemos que ayudar unos a otros, a fortalecernos. Hermanos, estamos viviendo una crisis a nivel mundial, una crisis de fe. ¿Cómo lo sé yo? Pues acabo de cumplir 30 años de ordenado, hace un par de días, 30 años de confesar mucho y saber lo que está pasando. Aún dentro de nosotros, ¿cierto? Aún aquí en esta aula, en este salón, me atrevo a decir que hay mucho sufrimiento, que hay mucha crisis. No hay familia que no le esté tocando crisis familiares, crisis económicas, crisis de fe, problemas de todos tipos. Y el Señor en todo esto está presente. Y tenemos que entender cómo. También sé que estamos en crisis porque el Papa lo está diciendo todo el tiempo. Hace poco dijo así: la esencia de la crisis de la iglesia es una crisis de fe. O sea, ya está dando por dado que hay una crisis. Y ahora nos dice la solución. No vamos a encontrar la respuesta a no ser que entremos en una vida nueva, en una profunda convicción, en una real fortaleza, en nuestro encuentro con Jesucristo. Todas las otras reformas serán inútiles si no hay el encuentro con Jesús. Creo que eso ya lo sabemos. Pero un problema que veo muy comúnmente es que no sabemos de qué se trata. Y tenemos a Jesús como el copiloto. ¿Saben para qué es el copiloto en una nave? Por si acaso el piloto se enferma, le dan digestión, le da un ataque al corazón, tener cierta seguridad de que él tome los controles. Es el copiloto. Jesús no es ningún copiloto. Él es el Señor. Y no es el Señor porque nosotros lo hagamos Señor. Nosotros, una democracia, lo hemos elegido, lo hemos puesto en ese lugar. Él es el Señor porque Él es el que es. ¿Se acuerdan cuando después de la multiplicación de panes quisieron hacerlo Señor por razones equivocadas? Muy entusiasmados querían hacer a Jesús el Señor. Parece algo bueno, ¿cierto? ¿Y qué hizo Jesús? Huyó a la montaña, se escapó de ellos, porque nadie hace a Jesús el Señor. Lo reconocemos tal cual es. ¿Y cuál es la diferencia? Que si nosotros lo hacemos el Señor, tenemos nuestras proyecciones sobre Él, ¿cierto? Como un político, que haga lo que nosotros estipulamos, que es lo mejor, que Él nos ayude, que Él arregle los problemas. O sea, nosotros tenemos ya claro nuestro proyecto. Tenemos claro ya lo que es nuestro éxito en la vida. Y Jesús nos va a ayudar. Es todo lo contrario. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo no sé nada. Señor, guíame por el camino. Y dice Él mismo que estrecho es el camino que lleva a la salvación y pocos siquiera lo encuentran. Mucho menos caminar por ahí. ¿Por qué no? La crisis es en la desconfianza. ¿Se acuerdan a Jesús con Santa Faustina, que le revela la misericordia y le enseña que la clave es confianza? Jesús, en ti confío. No entiendo nada. Estoy en crisis, mi vida está hecha un trastorno. Ya no voy a forzar más a que tú hagas mi voluntad. Tú enséñame, Señor, tus caminos. ¿Se acuerdan aquel rico que dijo, yo hago esto? Uf, excelente hombre, cumple con todos los mandamientos. ¿Qué más tengo que hacer? Pues déjalo todo y sígueme. Y se fue triste, porque era muy rico. Porque él quería tener a Jesús de copiloto, que le ayude, que le dé ideas buenas de cómo cumplir. A veces también vemos a Jesús y a la iglesia como un freno. Ustedes, los jóvenes, a lo mejor lo han oído de sus padres. Es bueno que vayan a iglesias católicas porque así tienen un freno, ¿no? De no hacer cosas muy malas. Bueno, esto está bien. Es un comenzar. Pero eso no es suficiente para ser cristiano. Se trata de entrar en la pasión de amor de Jesús. Dijo Jesús en Lucas 12 que Él tiene un fuego en su corazón y que Él quiere compartir ese fuego. Vamos a ver la cita exacta. Yo he venido a traer fuego a la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y qué angustia siento hasta que se cumpla plenamente. ¿Saben qué es el bautismo que él habla? La cruz. Bautismo significa inmersión. Es entrar de lleno en la pasión de amor. Jesús está apasionado por la voluntad del Padre y por amor a nosotros. Su corazón está lleno de fuego. Y Él vino a traer ese fuego a la tierra. Y dice, ¿cuánto sufre su corazón hasta que no se cumpla plenamente? Las palabras del Evangelio. Hasta que no se cumpla plenamente. ¿Se cumplió plenamente cuando Él murió en la cruz? No. ¿Qué falta? Faltamos nosotros. La pasión, el fuego ha de continuar en su cuerpo místico que somos nosotros hasta el fin del tiempo. ¿Cuánto desea el Señor que este fuego venga ya a la tierra? Y este fuego va a pasar a través de nosotros cuando nosotros con Él nos llenemos de pasión por las cosas del Padre. La palabra pasión es bastante popular en nuestro lenguaje. Tal persona es apasionada del fútbol. ¿Qué significa? Esa persona vive, respira, piensa fútbol. No se pierde un partido. Eso es lo que habla. Eso es su pasión. Y pasión quiere decir que es capaz de sacrificar muchas cosas por tener eso que se ha convertido en el mero mero de su vida, en el centro de su vida. Pues bien, el Señor tiene pasión. Es apasionado por el amor de su Padre y quiere rescatarnos a todos. Fuimos creados con un corazón que desea pasión, que desea tener fuego en ese corazón. Y en el fondo, especialmente los jóvenes que no se han muerto en vida, y hay muchos mayores también que no se han muerto en vida todavía, que tienen ese fuego todavía, saben que la vida es para algo grande, para entregarla. Nos gustan las películas donde vemos el héroe que se arriesga, que sufre, que lucha por un gran ideal. Pues así hemos de ser también nosotros los cristianos. Y el Señor nos está uniendo en pequeñas comunidades para fortalecernos, para retarnos los unos a los otros a vivir ese fuego, a vivir esa pasión, a vivir ese amor, porque el fuego del Espíritu es amor divino. Corazones llenos de amor divino, dispuestos a inmolarse. En nuestra experiencia, el Señor nos ha llamado a ser víctimas de amor. Y al principio esa palabra que no me gustaba. Víctimas. Porque tiene una connotación en la cultura de una persona extremadamente sufrida. Cuando el Señor empezó a llamarnos a esto, pensé, ¿será que me va a arrollar un camión? ¿Me voy a quedar muy mal por el resto de mi vida? Y comprendí que lo que el Señor quería decir por víctima es, sé uno conmigo. Y el Señor nos dio un lema en la comunidad, súfrelo todo conmigo. Ya no somos dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Adéntrate en mi pasión, adéntrate en mi fuego. Participa de mi vida sin contar el costo. Ser víctima de amor significa decirle a Jesús, Señor, confío en ti de tal manera que te entrego un cheque en blanco por mi vida. Haz conmigo lo que quieras. En el fondo tenemos una herida por la caída, ¿cierto? Que no confiamos del todo. Y si le entrego un cheque en blanco, ¿qué hará conmigo? Mejor lo tengo de copiloto. Pues ahí está el reto que le estoy. Amamos a Jesús de tal manera que le entregamos el cheque en blanco de nuestra vida. Señor, escribe ahí lo que quieras en mi vida. Haz lo que quieras, porque estoy seguro que lo que tú deseas para mí es mi plena felicidad, aunque ahora no lo entienda. Miren, hermanos, el mundo tiene una máxima. Es maximiza el placer y evita el sufrimiento. En esto se fundamenta toda la publicidad, todo el mercadeo, los medios de comunicación, ¿sí o no? Son dos máximas. Maximiza el placer, minimiza el sufrimiento. Y sin darnos cuenta, los cristianos hemos caído en eso. Eso es parte de la caída. Es el preservar nuestra carne de sufrir, tener placeres. Hermanos, eso nos asemeja a los animalitos que viven igual. Cuando nos encontramos con Cristo, Él nos revela el amor divino. De manera que el que ha encontrado a Jesús se dispone a sufrir lo que sea por ese amor y se niega cualquier placer por ese amor. Es una vida nueva donde se vive para amar, no para evitar sufrimientos, no para el placer. disponernos a amar porque Cristo vive en nosotros, porque hemos conocido al amado, entrar en ese fuego de su amor. Esta es la felicidad. Cuando hemos encontrado esta gracia, no es que busquemos sufrimientos, no somos masoquistas, no nos vamos a dar golpes contra la pared. Ese no es el punto. El punto es atender al amor de Dios, estar centrados en el Señor de tal manera que nos mueva su amor divino a dejarle a Él actuar en nosotros de tal manera que todo nuestro cuerpo se convierta en su templo y que Él nos utilice y nos convertemos en la presencia real de Cristo actuando en este mundo hoy. Tú, yo, somos Cristo porque somos su cuerpo místico, y si somos llenos del Espíritu Santo, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra voluntad, todo nuestro ser manifestará Cristo al mundo. Y si para eso hay que sufrir algo, bendito sea. Dice la Escritura, cuando sean perseguidos, cuando tengamos algo que sufrir por el Señor, saltemos de gozo. ¡Qué privilegio! Poder sufrir algo por su gloria, por su nombre. Hermanos, en esa batalla espiritual, lo que el Señor nos invita es a no mirarnos más a nosotros mismos, a mirarlo a Él, a responderle a Él, a mirar la realidad que se encuentra en el mundo y decir, Señor, cuenta conmigo. Y entonces disponernos a nutrirnos con los medios que Él nos da. Y esos medios pasan a través de la iglesia. Jesús se hace realmente presente en la Eucaristía. Jesús nos perdona los pecados en la confesión. El Señor nos da su palabra viva. El Señor nos da hermanos y hermanas para apoyarnos unos a otros, para que no caigamos en las tentaciones, para apoyarnos unos a otros y formar una cultura nueva. Se han dado cuenta, ¿cierto?, que vivimos en una cultura, no hablo de Colombia solamente, en el mundo entero, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en Europa, una cultura que es claramente anticristiana, que vive precisamente para maximizar el placer y evitar el sufrimiento, donde los hombres y las mujeres se degradan hasta el máximo porque viven en el nivel de la carne. No es de extrañar entonces que tengamos crisis en el matrimonio y que la gente ande tan vacías, tan sufridas. Es por eso la importancia de unirnos en comunidades que tengan esa fuerza, que podamos nosotros crear una cultura nueva, como decía Juan Pablo II, la cultura del amor de la vida, frente a la cultura del egoísmo y de la muerte. Y no tener vergüenza y pena de ser diferentes que esta cultura, porque somos de Jesús. Y en el trabajo nos van a perseguir, se van a burlar de nosotros, porque no entramos en las cosas que ellos entran. Pero en el fondo se está sembrando la semilla. Ustedes saben muy bien en sus trabajos, ustedes dan testimonio sin tener que decir mucho, solamente porque ustedes son del Señor y se nota, irradian la presencia del Señor. Les empiezan a burlar, les empiezan a hacer la vida imposible. Pero cuando alguien tiene una tragedia en su vida, ¿a dónde van a pedir oración? ¿Ah? Se están burlando de ustedes todo el tiempo, pero pues, ay, ¿me puedes rezar por mi matrimonio? Porque en el fondo saben que ustedes tienen algo que ellos no tienen y los están probando a ver si es cierto, porque en el fondo han perdido la esperanza de que pueda haber vida, de que pueda haber amor así, de que pueda haber fidelidad, y como no lo creen, los están poniendo a prueba. Seamos valientes y perseveremos, porque se está sembrando la semilla con nuestro propio ejemplo. Les voy a leer ahora una profecía. Ustedes dirán, tantas profecías. Pero esta profecía tiene algo muy especial. Esta profecía fue escrita por Ratzinger en el año 69. ¿Saben quién es él? Juan, es Benedicto XVI. Hace 42 años, en el año 69, él escribió esto. Yo lo estoy traduciendo del inglés, porque yo lo leí en inglés. Es el libro Fe y el Futuro. Está hablando él de lo que él veía por venir a la iglesia. Es muy interesante porque mucho se ha cumplido y esto aún nos da más confianza de la autenticidad de esta profecía para prepararnos con inteligencia, porque todo el proyecto de Dios va en este camino. Dijo él, la iglesia se achicará y tendrá que empezar de nuevo. Esto es el Papa hablando cuando era obispo. Tendrá que empezar de nuevo más o menos desde el principio. Ella ya no podrá habitar muchos de los edificios que construyó en tiempos de prosperidad. A medida que el número de sus adherentes disminuya, ella perderá muchos de sus privilegios sociales. Como pequeña sociedad, la Iglesia hará demandas mucho mayores de la iniciativa de sus miembros. Serán tiempos difíciles para la Iglesia, porque el proceso de cristalización y aclaración le costará mucha energía valiosa. Es el proceso de volverse a fortalecer, de volver otra vez a predicar el Evangelio. Esto la hará pobre y se convertirá en la iglesia de los humildes. El proceso será largo y tedioso, como fue el camino del falso, perdón, como fue el camino falso, que se, eso es un poco largo ahí, de cómo pasó en otros periodos que también pasó lo mismo. Pero el Papa sigue diciendo, pero cuando la prueba de esta criba, pase, un gran poder fluirá de una iglesia más espiritualizada y simplificada. Los hombres, en un mundo totalmente planificado, se encontrarán indeciblemente solos. Ya está pasando. Si han perdido de vista a Dios por completo, sentirán todo el horror de su pobreza. Entonces descubrirán el pequeño rebaño de creyentes como algo completamente nuevo. Ellos lo descubrirán como una esperanza que es para ellos, una respuesta para lo que siempre han estado buscando en secreto. Está hablando de que la iglesia al reducirse se va a quedar en pequeñas comunidades, pobres, humildes, sencillas, pero llenas del poder de Dios. Y al mismo tiempo, en el proceso de corrupción de la cultura, de la sociedad, la gente se van a sentir cada vez más solas, más vacías. Entonces van a descubrir estas comunidades que estamos llamados a hacer nosotros y van a ver en nosotros la presencia de Dios. El amor divino. Mira cómo se aman. Mira cómo viven. Cómo son hermanos. Cómo aman a sus hijos. Cómo se aman los esposos. Y entonces van a descubrir en nosotros lo que siempre habían estado buscando, pero no lo encontraron en la iglesia antes porque ya la tenían estereotipada como algo burocrático, algo que no tiene vida. Pero a través de este proceso sí va a ocurrir. Y dice el Papa, por lo tanto, me parece cierto que la Iglesia se enfrenta con tiempos muy difíciles. La verdadera crisis apenas ha comenzado. Vamos a tener convulsiones terribles, pero estoy igualmente seguro de lo que quedará al final. No la Iglesia del culto político que ya está muerto, pero la iglesia de la fe. Ella no será más el poder social dominante en la medida en que era hasta hace poco, pero disfrutará de un nuevo florecimiento y será vista como el hogar del hombre, donde se encuentra la vida y la esperanza más allá de la muerte. Entonces, Joseph Ratzinger, antes de ser papa. Gloria a Dios. Ustedes y yo estamos llamados a ser este pequeño resto, esta pequeña iglesia humilde, pobre, sencilla. No se renueva la iglesia atacándola, condenando a otros. Imitemos a los verdaderos reformadores. ¿Se acuerdan San Francisco? En su época, la iglesia cruzaba tiempos muy difíciles. Nunca oímos a San Francisco ninguna actitud contra los obispos, contra los sacerdotes, contra la iglesia. Él vivió el evangelio. Él se hizo evangelio. Y entonces muchos empezaron a encontrar en su familia espiritual, en su comunidad, esa nueva esperanza, porque Cristo se palpaba. Cristo está esperando corazones abiertos, corazones dispuestos a sufrir por Él para hacerse presente. Les voy a compartir otra profecía que tuve la dicha de conocerla cuando estuve en Fátima en el año 2000, que fue la beatificación de Francisco y Jacinta, y allí se reveló en la tercera parte del secreto de Fátima. Fue una experiencia hermosa, donde Juan Pablo II públicamente le dio las gracias a Jacinta, particularmente, por haberle salvado la vida. El Papa no había nacido todavía, pero Jacinta le salvó la vida porque ella, respondiendo al mensaje de la Virgen, se ofreció como alma víctima de amor por el Papa que ella vio en esta visión. Y ustedes saben lo que pasó el 13 de mayo de 1981, que en el atentado contra el Papa, la Virgen le salvó la vida y él lo reconoció e inmediatamente pidió que le trajeran estos mensajes, y en el año 2000 fueron beatificados los niños. No sé si recuerdan el mensaje, pero aquí está. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando, emitía llamas, parecía iban a incendiar el mundo. O sea, es lo que merecemos, la justicia divina. O sea, es la propia destrucción del hombre por su pecado. ¿Pero qué ocurre? Las llamas se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que irradiaba con su mano derecha dirigida hacia el ángel. El ángel, señalando a la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otro obispo, a otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a la cruz, atravesó una gran ciudad rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Una ciudad destruida, la gente muerta, y el Papa iba con este pequeño resto, iban subiendo hacia la cruz. Rezando en medio de las ruinas, medio tembloroso, con paso vacilante, apesumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba en el camino. Llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, los sacerdotes, religiosos, religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires. Y claro, si están debajo de los brazos de la cruz, están recogiendo la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, a la que se une la sangre de los mártires. Y regaban con ella las almas de los que se acercaban a Dios. Y aquí está el plan. ¿Qué significa todo esto? El Señor está invitando a un pequeño resto que tenga el valor, que tenga el amor de ir con Él hasta el final. Que ya no esté pidiendo que se le arreglen los problemas como tienen proyectado, que tengan éxito, sino: Señor, quiero ir contigo hasta el final. ¿Saben que San Ignacio de Loyola tuvo un sueño? Él era militar y vio a Jesús como un rey. Y el rey fue a su pueblo y le dijo: miren el estado que estamos. Nos ha invadido el enemigo. Miren el caos, miren la situación terrible de este reino. Voy a reconquistar el reino. ¿Quién quiere venir conmigo? Y de pronto todo el mundo: aquí estoy, Señor. Sí, Señor, vamos. Pero entonces dice el rey, que es Jesús: pero quiero que sepan que la batalla va a ser grande. Vamos a sufrir mucho. Vamos a dormir al raso. Nos faltará la comida. Yo mismo voy a morir en batalla. ¿Quién quiere venir conmigo? Ah, ya. Entonces, ya no se levantaban muchas manos. San Luis Griñón de Montfort dice: Señor, tienes muchos amigos del banquete, pero muy pocos amigos de la cruz. Es en la cruz, es en el sufrimiento, donde se conocen los verdaderos amigos, ¿cierto? Es en el sufrimiento donde se purifica el amor. La condición en que se encuentra el mundo, hermanos, todos estamos sufriendo. De eso no se escapa nadie, ni buenos ni malos. Pero hay una gran diferencia. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, unimos nuestros sufrimientos con los de Él, vamos con el Santo Padre, vamos con ese pequeño resto, nos unimos y vamos a la cruz, unimos nuestros sufrimientos con los del Señor, el Señor nos promete: yo estoy con ustedes. ¿Y qué ocurre? Que nuestra vida se empieza a transformar. Empezamos a ser transformados por el Espíritu, a ser hombres y mujeres nuevos más allá del sufrimiento. Es decir, que ya el sufrimiento no nos arredra, ya no nos para. Hermanos, el demonio sabe que la gente se para frente al sufrimiento y echa atrás. ¿Cuántas veces han venido gente a retiros y parece que se van a comer al mundo por Cristo? Pero un poco más tarde tienen una prueba y dicen: ay, ¿qué pasó? El Señor no me está ayudando. Y se echan para atrás. Y el demonio sabe esa táctica. Hace falta hombres y mujeres que no se echen atrás. Que al Señor, tú me das la fuerza. Sin contar el costo, estoy contigo. Y sigo adelante. Entonces vamos encontrando en el sufrimiento, unido al de Jesús, el amor divino. Miren, hermanos, desde toda la eternidad, desde toda la eternidad, el Padre se da al Hijo sin reservas. Se da completamente al Hijo. De tal manera que dice Jesús: tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoce, Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre. Porque el Padre se entrega del todo al Hijo. ¿Y el Hijo qué hace? Se entrega por amor, en amor, absolutamente se vuelca y se da al Padre. Sin reservas, de tal manera que son verdaderamente uno. Uno en el amor divino, que es el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Nosotros fuimos creados para vivir en ese amor divino, pero al rebelarnos contra Dios caímos en esta ruina de sufrimientos y de crisis que hay en el mundo. ¿Y qué hace Jesús para salvarnos? Dice: bueno, ahora ya se acabó el sufrimiento, se acabaron los problemas y ya, no. ¿No fue así? ¿Por qué no? Porque Dios nos respeta tanto, nos ha dado libre albedrío, y el mal que hacemos tiene consecuencias reales. Y el Señor no lo puede quitar sin quitarnos la libertad. Seríamos títeres. De tal manera que el mal sigue causando mucho sufrimiento hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor? Él, que está dándose al Padre desde toda la eternidad sin reservas, se encarna, asume nuestra naturaleza humana y hace lo que siempre ha hecho en la eternidad, pero ahora lo hace como hombre. De tal manera que pasa por el mundo dándose sin reservas al Padre, obedeciendo al Padre, confiando en el Padre, hasta decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Hasta decir, yo no hago nada que no he escuchado de mi Padre. Su Padre está en él y es esa fuerza de vida, esa potencia que mueve a Jesús en todo lo que él hace y todo por amor. Y de tal manera que el Señor se compromete a ser fiel al Padre, es decir, a amar pase lo que pase. Y si por esto me matan, pues moriré. Si por esto me crucifican, abrazaré la cruz, pero no me aparto del amor. Y como dijo el Santo Padre el otro día, no somos salvados por lo que los hombres le hicieron a Jesús. Ese es el crimen más grande que se hizo en la humanidad. Crucificar a Jesús, que es toda pureza, todo amor. Fuimos salvados por el acto de amor con que Jesús se enfrenta con ese gran mal que es la cruz. Es ese amor que no se arredra. Es ese amor que nada lo para. Lo que rompe la fuerza del demonio, que nos tiene a todos sometidos por el miedo a sufrir. Y el Señor rompe esa barrera y atraviesa el sufrimiento y sigue amando y muere y se entrega por nosotros en la cruz. Pero como Él lleva adentro el germen de la vida, porque es Dios, la muerte no puede contra Él y surge glorioso y resucitado. Y Él nos ha prometido que nosotros, si fijamos los ojos en Él, si nos dejamos mover por el Espíritu Santo, también podemos romper esa barrera del miedo y del sufrimiento y traspasarla y entrar en la vida feliz, en la vida plena que Él tiene preparada para nosotros. No tengamos miedo a la cruz. Hermanos, hoy muchos hablan de sanación, lo cual es muy bueno, muy importante. Hablamos de la ayuda que Dios nos quiere dar, pero San Pablo dice, yo predico a Cristo y Cristo crucificado, y lo repite. ¿Y por qué Cristo crucificado? ¿Acaso San Pablo no sabía que Jesús había resucitado ya? ¿Por qué seguir hablando de la cruz? Ay, hermanos, es que la resurrección a Jesús no le costó nada. Él resucita porque Él es Dios, porque Él es la vida, y la vida vence a la muerte, pero la cruz le costó todo. En la cruz Él manifiesta cuánto nos ama. Entonces, yo los voy a invitar a hacer esta experiencia. Cada sufrimiento que tengamos, en vez de encerrarnos en Él, que sea una oportunidad para poner nuestros ojos en Jesús y pensar cómo Él sufrió semejante situación. Por ejemplo, si te sientes rechazado o si te sientes rechazada, en vez de encerrarte y amargarte la existencia porque te sientes rechazado, que te va a llevar cada vez más a la amargura, al aislamiento, mira a Jesús y contempla cómo Él fue rechazado por nosotros. Entonces vas a recibir la gracia del Espíritu para apreciar su amor. Señor, cuánto me amaste, que fuiste rechazado así por mí. Entonces, la injuria que se me hizo, que en sí misma es algo malo, como yo la utilicé para orientarme hacia Jesús y contemplar lo que Él sufrió, su sufrimiento y el mío se unen, porque somos el cuerpo místico, y su sufrimiento y el mío unidos hacen que venza el amor. Entonces, a través de esa experiencia de rechazo, me lleno del amor de Dios y aprecio más y más cuánto me ama. Y entonces, en vez de sentirme rechazado, en vez de sentirme infeliz, voy creciendo más y más en agradecimiento, en gratitud, en gozo de saber que soy Cristo que continúa sufriendo en la tierra. Y por eso cuando Jesús habla del cáliz o que Él tiene que padecer o el bautismo que Él tiene que sufrir, Él dice, y cuánto angustia hasta que no se complete. Y no se ha completado todavía porque Él sabe que tú estás sufriendo, que yo estoy sufriendo. No se ha completado el cáliz del Señor, porque no se completará hasta que todo su cuerpo ya esté victorioso en el cielo. Y nosotros somos su cuerpo. De manera que, igual que Él, la cabeza, se enfrentó con las fuerzas del mal y no se echó atrás, ahora Él nos invita a ir con María de la mano y contemplar la cruz y besar los pies de Jesús y allí entrar en un profundo arrepentimiento de nuestros pecados, en una profunda gratitud y entrar en conocimiento de nosotros mismos, entrar en conocimiento de Él, y Él entonces nos llevará a su costado y nos adentrará en su corazón a través de la herida de su costado, para que vayamos teniendo los mismos sentimientos que Él. Que yo sienta como siente Jesús, que yo piense como piense Jesús. Y finalmente, hablando de sentir y pensar como Jesús, las Sagradas Escrituras, el Evangelio, nos dice que hay dos maneras de pensar. ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a los discípulos de que Él iba a ir a Jerusalén, que iba a padecer, que lo iban a entregar, que lo iban a crucificar? ¿Qué hace Pedro? Pedro lo ama mucho, realmente lo ama mucho, y entonces quiere protegerlo, y lo llama aparte y le dice, no, Señor, eso no te puede pasar. ¿Acaso nosotros no hacemos eso también entre nosotros? Una chica está sufriendo una situación matrimonial muy difícil, es un sufrimiento muy grande, y uno, pues, por amor, dice, ah, pues tú no tienes que sufrir, tú no tienes que aguantar nada, divórciate. Y así tantos y tantos ejemplos. Siempre estamos tratando de evitarnos el problema y evitárselo a los demás porque los amamos, y no nos damos cuenta que el Señor nos está llamando a confiar en Él y llevar nuestro amor hasta el final. Ahora, esto no lo entiende el mundo. Porque, ¿qué pasó con Pedro? Pedro le dice, no, no puedes sufrir así, no, esto no tiene que pasar. Tú eres bueno, tú no te mereces el sufrimiento, tú no te mereces que te claven en la cruz. ¿Qué hace Jesús? ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. De manera, hermanos, que hay dos maneras de pensar. Pensar como los hombres y pensar como Dios. El hombre viejo, el hombre sin gracia, que literalmente es un desgraciado, porque desgraciado significa que no tiene gracia, ¿verdad? Desgraciado. El hombre que no está en el Espíritu, pues es así. Piensa como los hombres y tiene, pues, ¿qué va a hacer? Diviértete, pásalo bien, vete a las discotecas, goza la vida. Cuando hemos entrado a pensar como Dios, nos llena la pasión del amor. No es que seamos unos reprimidos, que no hacemos nada, que estamos ahí nada más contracultura. No, hemos entrado en la vida, hemos entrado en el amor, nuestro corazón está lleno de pasión, hemos conocido al amado. Y ahora miramos el contorno y nos damos cuenta cuánto el Señor nos necesita. Y ese es otro punto importante.
Jesús te necesita.
Y tú pensarás, ¿pero para qué si Él es Dios? Él todo lo puede, Él es el creador del universo. Dios nos ha creado hijos e hijas. Nos ha constituido familia. Nos ha puesto en las manos el destino de la humanidad a nosotros. Y tal como actuemos, tendrá un inmenso impacto en los demás, en nuestras familias, en nuestros pueblos. Dios necesita de nosotros. Se ha hecho necesitar de nosotros. Y quiere de nosotros una respuesta cabal para llevar a cabo su obra. Y por esto es que cuando miramos al contorno, no sirve de nada quejarse. Qué mal están las cosas, cuánta corrupción. El Señor dice, entrégate, dame tu vida para que muchos se salven. El otro día iba aquí en la carretera y veía en las calles los amputados, los ciegos, los niños hambrientos. Eso es en todas partes. Que no se endurezca nuestro corazón. Si nosotros hemos de dejar de vivir en la carne, que es la autocomplacencia, la vida fácil, ¿para qué es? Para llenarnos del amor del Señor y ser Cristo presente aquí, que mira todo eso y se compadece y siente con Él, porque tenemos las mismas entrañas de Jesús. Y ahora ya todo en nuestra vida es en función a salvar almas. Y nos duele ver cuánto sufrimiento hay, y en el fondo es porque no se conoce a Jesús. Entonces tenemos un tesoro que no podemos esconder. Muchas veces creemos que vamos a estar en estas pequeñas comunidades para tener un refugio del mundo que está muy mal y aquí escondernos. No, Señor, aquí venimos a tomar fuerzas como en el cenáculo para entonces, llenos del Espíritu Santo, salir al mundo y dar la cara por el Señor y sufrir lo que sea por Él. Y no se crean que después de Pentecostés fue fácil. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Les entraron a golpes, los metieron en la cárcel y al final todos menos uno murieron mártires. ¿Pero qué pasó? El mundo no cambió de pronto. Ellos cambiaron. Ellos se llenaron de amor, se llenaron de poder. Y Dios les dio todo lo que necesitaban para entrar en esa lucha. Y aquí estamos gracias a ellos. Y muchos están esperando de nosotros para entrar también en la gracia. El Señor depende de nosotros, se ha hecho depender de nosotros. Y así nos ha dado esa gran dignidad. Hemos de ser diferentes que el mundo. Ser luz del mundo, sal de la tierra. Y no quiero caer pesado, pero les voy a decir algunas cosas concretas. Mujeres, Dios las puso en este mundo para ser testigos de Dios que radian la pureza, que radian los atributos divinos, la caridad. Las mujeres tienen esa capacidad de sufrir por el amado, que los hombres no sabemos tanto cómo hacerlo. Yo les exhorto a que ustedes como mujeres comprendan que han de extender en el tiempo, en la historia, la presencia de la Virgen. Cuando los hombres encontramos mujeres así, nos da respeto, nos da sentido de protección, de cuidar eso tan sagrado, a no ser que el hombre sea un tipo corrupto completamente. En ese caso, pues necesita una liberación. Pero un hombre que ve a una mujer pura, lo que le evoca es respeto, pureza. Entonces, mujeres, ustedes pueden ser instrumento que nos inspiran al amor divino, a los atributos de Dios, a ser dulces, puras, llenas de belleza y talentos, o pueden ser seductoras. Seductoras a través de la carne, para que el hombre se enganche solamente por el placer. No puedo entender por qué una mujer va a querer eso, ser seductora para que la miren solamente por el placer carnal. ¿A dónde lleva eso? ¡Qué tristeza! ¿Se dan cuenta del engaño del demonio? Y hombres igual. O sea, nosotros somos ese hombre que protege, que busca el bien de los más débiles, que cuida de los niños, que honra a las mujeres, o es el hombre que está como un predador, como un predador, a ver, ¿a quién devora? Lo voy a terminar ya con un cuento muy sencillo, muy corto. Hace unos años atrás, en mi oficina, vino un matrimonio con un niño, con una niña adolescente que había sido violada. Y esa chica se sentó en una esquina, estaba traumada completamente. Y ese matrimonio llorando de una forma inconsolable. ¿Y saben qué ocurre en una situación así? Si nosotros nos prestamos al Señor y le dejamos al Señor actuar, sentimos los sentimientos de Jesús. ¿Qué siente Jesús? Dolor profundo, compasión. Y recuerdo que cuando estaba orando por esta chica y por sus padres, el Señor me hizo ver que ese mismo espíritu que llevó a esos personajes a violar a esta pobre chica, es el mismo espíritu de la lujuria, de todo ese desorden sexual que está en todos nosotros. Y me di cuenta, esto es guerra. Esto es guerra. Mira los resultados. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Le vamos a permitir al enemigo dominar nuestras mentes? ¿Tenemos nosotros confianza que si nosotros morimos a nosotros mismos, si nosotros vamos a la cruz y lo contemplamos a Él y le dejamos a Él purificar toda esta podredumbre que hay allá adentro, vamos a surgir mucho más felices y vamos a poder ser instrumentos de amor para salvar a muchos? Hermanos, qué gran felicidad el poder rescatar. Qué gran felicidad ser Cristo que se vale de nosotros para ayudar a otros que están ahogándose, poder encontrar salvación. Y si ustedes no lo hacen, se ahogarán, porque depende de nosotros. Entonces tenemos ante nosotros esa opción. O vivimos para el placer, para la fantasía, y vamos por el mundo siendo parte de la corrupción, ciegos, o nos unimos a Cristo, besamos sus pies crucificados, decimos, Señor, cuenta conmigo, lléname de tu fuego de amor, para entonces ir al mundo a comunicar ese amor. Y al tiempo que lo vamos haciendo, hay siempre un morir. El grano de trigo cae en tierra y muere, porque tenemos que poner a muerte esa rebelión de la carne. Pero al mismo tiempo surge el hombre nuevo, esa participación de Dios, la vida divina que surge más y más en nosotros. Y esa es la felicidad. Esa es la gran felicidad que el mundo está hambriento por tener. Que lo vean en tu vida, que lo vean en tu rostro, que así sea.
Que así sea.
Oremos.